Su Biblia en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 13, Deuteronomy chapter 13, Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomy chapter 13, verse 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o un soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si améis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, en él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz en él, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Palabra de Dios. This is God's word. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde que podemos estar aquí, Señor, reunidos para darte toda la honra y gloria. Señor, eres digno de toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Señor, exaltamos tu nombre porque eres nuestro creador. Señor, y porque aún en nuestra rebeldía, nuestro pecado, en tu plan eterno enviaste a Jesucristo a redimirnos, a salvarnos, a dar tu vida, Jesús, como sacrificio en la cruz, pagando el precio del pecado, la ira de Dios sobre esa cruz, perdonando todos nuestros pecados y dándonos tu Espíritu Santo para conocerte por medio de fe y el arrepentimiento. Señor, gracias por la nueva vida que nos has dado. Gracias por tu iglesia a la cual nos has llamado, a la cual has amado, Señor Jesucristo, que has comprado con tu propia sangre. Ayúdanos a amar a tu iglesia, a proteger a tu iglesia, así como vamos a ver en tu palabra cómo nos sigues exhortando, Señor Dios, de ser obediente a tus mandamientos, a no dejarnos dejar llevar por cualquier doctrina, por cualquier profecía, por cualquier soñador que está en contra de tu palabra establecida. Señor, danos discernimiento, guíanos por medio de tu verdad. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos este estudio o sermón sobre los dones milagrosos, y hoy seguimos. La semana pasada era más como una introducción. Hay tanto material que cubrir que quizás nos va a tomar algunos domingos, pero no quiero también estar apresurado en esas enseñanzas porque es algo muy importante, hermanos. Hoy día, como compartí la semana pasada, vivimos en tiempos peligrosos Vivimos en tiempos donde, como leímos en Deuteronomio, hay profetas, hay estos autonombrados profetas y soñadores o personas que dicen que tienen visiones y que Dios les habla directamente. Vivimos en ese mundo. Vivimos donde en iglesias, supuestamente iglesias, hay que tener cuidado. Toda iglesia que se me llama iglesia no es iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo decir eso? Porque no se someten a este libro, no se someten a la palabra de Dios. No podemos hacer iglesia y tener adoración como nos guste, y basado en nuestras opiniones, o deseado nuestras tradiciones o cultura. No, tenemos que ser guiados por la verdad, por la palabra de Dios. Hoy día se ve en varias iglesias, estos profetas, estos soñadores que están hablando todo tipo de tonterías, que está completamente en contra de las sagradas escrituras. Apenas esta semana y estaba pensando, quizás los hermanos piensan que está muy exagerado el hermano Ignacio. Dice, ahora está, va al extremo. Dije, voy a ver por yo mismo, voy a prender la televisión. Y creo que era el lunes o martes que puse en el canal TBN. ¿Cuántos conocen ese canal? No lo tienen en su favorite channel, ¿verdad? Vale más que no. We'll excommunicate you if you have TBN as a favorite channel. Si tienes un canal favorito. Allí yo dije, yo voy a escucharlos. Yo quiero escucharlos. Y puse allí de testimonios de todo el mundo. Y ahí tenía tres personas y los fue presentando. Y dice, esta noche va a ser una gran noche de bendición. Tengo tres profetas aquí y de diferentes partes de los Estados Unidos y uno creo que de África. Y los fue presentando. Dice, este hermano, todas sus profecías son el 100% correctas. Todas las profecías que él dice siempre es el 100%. Yo dije, ¿quién es este? Y otro tipo, parecía un poco hispano. Dice, ¿y este otro profeta? Y se me olvidan los nombres, no es tan importante, pero decía, este otro profeta, cuando él llega, llega la gloria de Dios. Y yo ahí estaba, ya casi me aguantaba, ya le quería cambiar allí, pero aguanté un poquito más y seguían con estas declaraciones de lo que hacían y los milagros, y le tuve que cambiar, ¿verdad? I had to tap out, ya no aguantaba más. Y entonces regresaba otra vez, mirar las noticias y le ponía otra vez al canal y al final del programa o durante el programa empieza este profeta, el que dice llega la gloria de Dios. Cuando llega este profeta, él está diciendo, ahorita el Señor me está diciendo, alguien que tiene dolor de todos los que están viendo, estos millones de personas que están viendo por la televisión, hay alguien que tiene dolor de la nuca o la cabeza, ya no tiene ese dolor, Dios le está quitando ese dolor. Alguien más, hay alguien más aquí en el estudio que tiene dolor de espalda, ya el Señor lo ha sanado, ya no tiene dolor de espalda. Y este otro señor dijo, hay alguien que tiene metal en su cuerpo, aquí al lado, tiene metal. Ahorita ese metal se está convirtiendo en hueso. Dios te está sanando. Yo estoy diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hermanos, esto es en el canal TBN, esto está, era como las 7 de la noche, esto no es algo extremo, esto no es algo unos pueblecitos en Latinoamérica o en África, esto es aquí en los Estados Unidos. Es más, el canal de TBN está aquí por Irving, por la 820, la 183. Hermano, y están publicando estos disparatos en todos los días, 24 horas a la semana, en los Estados Unidos y también en toda Latinoamérica, en África, en todos estos lugares. Y están vendiendo este evangelio falso. Este es un evangelio de prosperidad, es un evangelio enfocado en milagros y lo demás. Y han perdido rumbo. No es un evangelio enfocado en el evangelio de Jesucristo. No está enfocado sobre el arrepentimiento y fe en Jesucristo, en el glorioso Hijo de Dios. Como si Jesús no fuera suficiente. Tenemos que buscar más allá. No, déjate, hablo de Jesucristo. No, no me importa de Jesucristo. Dime cómo es que Dios me va a prosperar. ¿Cómo es que Dios me va a bendecir? ¿Qué es lo que Dios me va a dar? Eso es lo que me interesa. Como si el sacrificio de Jesucristo, su muerte y resurrección, no fuera suficiente para satisfacer nuestro ser, hermanos. Es una perversión. Y es casi el 100% de estas personas, especialmente los que salen en ese canal, el Daystar y todos los demás. Usted, si no me cree, simplemente haga una busque en el internet, en YouTube, y vaya poniendo estos nombres y de herejías o los nombres de profecías, y allí va a salir todas las tonterías que han dicho en el nombre de Cristo. Estos son falsos, hermanos, estos son falsos profetas. Vimos aquí en Deuteronomio 13, ellos deben de darle gracias a Dios que no vivían en los tiempos de Moisés. Amén. En los tiempos de Moisés, aquí vemos claramente cuando llega uno y trata de desviarte del Señor, de lo que Dios ya ha revelado por medio de Moisés y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Aquí vemos, hablando a Moisés, dice, cuando llega tal profeta, versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra. Estas personas, sus profecías y consejos, Señor, hermanos, nos alejan, nos desvían de la verdad, nos desvían de Dios, nos desvían del Evangelio, del verdadero Evangelio. En ese tiempo no toleraban, Dios dijo, no toleréis estos falsos profetas. Y si llega un tipo y está tratando de causar rebelión, tienen que ponerlo a muerte, porque lo que habla es falso. Porque lo que habla, lo habla en el nombre de Dios, supuestamente que esta es revelación de Dios, pero realmente es mentira, realmente es mentira. Yo diría, estos son los más peligrosos, estos son los más peligrosos, los que usan la Biblia, usan la misma Biblia que usted y yo usamos. No estoy hablando de los testigos de Jehová que tienen otra Biblia o los mormones, los más peligrosos son los que usan esta misma Biblia, que la interpretan a su gusto, a su conveniencia, para hacer dinero, para aprovechar de los pobres, para aprovechar de personas enfermas, aprovechando en ese programa que hagan un pacto, que manden $100, que manden $1,000 y Dios te va a sanar. Hermanos, aprovechando de estas personas desesperadas y un último deseo, wow, quizás esto es verdad, y voy a mandar lo último. He visto estos charlatanes diciendo, ese último pago que tienes para tu casa, lo último que tienes para la comida, manda eso, manda esa semilla y Dios lo va a multiplicar. Imagínense aprovechando de viudas, aprovechando de enfermos, lo último que tienen. Hermanos, esa es blasfemia y no debemos de tolerarlo. Este tema, como les digo, no es algo exagerado de mi parte, sino que es algo que está pasando en nuestro mundo, pasando aquí en nuestra ciudad. Es por eso que protesté en contra de la Convención Bautista de las Iglesias Bautistas de Texas, porque se estaban afiliando con un tipo, Samuel Rodríguez, que se llama apóstol, que se nombra apóstol. Y una vez más, solo puede buscar en YouTube. Es lo único que yo hice, hermano. No, no tiene que ser un gran teólogo para investigar estas cosas. Simplemente busca en YouTube, ¿verdad? Uno puede aprender tantas cosas de YouTube y el internet. Solo vaya allí y allí busqué este hermanito. Y yo estaba, me enojé tanto porque vi una predicación donde él está en Panamá. Hermano, y esa es como mi gente ahora, ¿verdad? Mi esposa es panameña, so he tenido que adoptarlos a la fuerza, ¿verdad? A los panameños. Y este tipo está hasta Panamá ahora, predicando esto, y hasta saca una víbora Al principio yo pensaba que era una víbora de verdad, pero no, gracias a Dios que no es tonto, sino que simplemente un charlatán, una de plástico, de goma, y está esta víbora. Diciendo de todas las víboras que en tu vida tienes que sacudirte, you gotta shake them off. Así como la que le mordió el apóstol Pablo y la sacudió. Tú tienes que sacudir estas víboras en tu vida. ¿Cuáles son esas víboras? Y víbora, una interpretación disparate de la palabra de Dios, hermanos. Y la gente ahí, en fila, llevando su dinero, tirando su dinero en un bote, la gente dando su dinero y todo el mundo. Y él dice, yo declaro en el nombre de Jesús y todo tipo de promesas falsas a estas personas. Y él no es el único. Pero una vez más, iglesias bautistas que antes se reconocían como iglesias que, guiadas por la palabra, por el libro, estas iglesias aquí en Texas y en todas partes, las iglesias bautistas, la convención bautista hispana más grande de Texas, quizás tienen 200 iglesias, si no más, haciendo partnership, afiliándose con este apóstol Samuel Rodríguez. Yo le escribí una carta al presidente de esa convención, yo le escribí una carta al presidente de la convención anglo, del Texas Baptist también. Y que, cómo me respondió ese presidente y el presidente del seminario también de Southwestern. ¿Y qué es lo que dijeron? Nada. Nada. Crickets. ¿Cómo se llaman? Grillos. Solo grillos. Nada. Pastores enojándose conmigo. ¿Por qué nos estás atacando? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y digo, hermanos, ¿por qué eso es falso? Le estoy rogando, por favor, pastor, estoy hablando de pastores mayores. Yo no soy nadie, hermanos. Yo no hablo por experiencia, no. Solo que es muy claro en las escrituras. Y yo rogando con viejitos, con personas mayores de edad, pastores que tienen 30, 40 años en el ministerio, iglesias grandes, rogando. Le ruego, hermano pastor, por favor, no permita esto. Por favor, haga una protesta o hable con los líderes y ellos no me hacían caso. Una vez más, no porque yo lo sé todo, no, estoy hablando de cosas básicas de la escritura, hermanos. Había unos pocos que sí protestaron, gloria a Dios, pero la mayoría no veía nada mal con asociarse con estos falsos profetas. Una vez más, uno que anda allí con víboras. Y parece que le ha ido muy bien con ese sermón, porque tiene ese sermón en Panamá, también lo predica en Puerto Rico, sorry para todos los puertorriqueños, también aquí en los Estados Unidos en inglés, hasta lo hace bilingüe, so hasta pueden aprovechar, even in English, you can take advantage of the shake it off with the serpent sermon. Y hermanos, él está en California, tiene una iglesia grande, y hay pastores que no ven nada mal con eso, no ven nada mal. ¿Por qué? Bajo del nombre de amarnos. Hay que amarnos. No hay por qué criticar. No podemos cuestionar a nadie. No podemos tener nadie inacontable. Pueden hacer cualquier desastre con la Biblia y no podemos llamarle a cuentas. Y es bajo el nombre de amor. Y hermanos, eso está mal. Eso está mal. Y yo... Una vez más había pastores bautistas que decían, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero yo no quiero decir nada porque no quiero que me pongan como anticonvencionistas. No quiero decir nada porque no quiero hacerme enemigos. Hermano, entonces no debes de andar predicando el evangelio. No debes de andar predicando la palabra de Dios porque vas a tener enemigos cuando predicas la verdad. Por eso es que Pablo cayó en la cárcel. Por eso es que vemos la persecución de cristianos cuando son guiados por la verdad. También, una vez más, la razón que usted y yo, no solo yo, la razón que usted y yo, cada cristiano, debemos de no tolerar estas cosas, es porque confunde a las personas. Creen un evangelio falso de prosperidad. Creen que lo que se trata aquí es de sanación, es que Dios te quiere sanar, Dios te quiere dar todo, bendición aquí en la tierra, Dios no quiere que sufres. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El Señor nos llama a sí mismo. El Señor nos llama que reconozcamos nuestro pecado, que Dios, la ira de Dios está en contra de nosotros. La ira de Dios está en contra de nosotros. Usted necesita un salvador, usted necesita alguien que lo salve de Dios. ¿Usted sabía eso? Necesitamos alguien que nos salve, no tanto de Satanás. Necesitamos alguien que nos salve de Dios. ¿Cuántas predicaciones salen así en el TBN? No, eso no vende. Ese no vende. Romanos 5. Necesitamos un salvador que nos salve de Dios porque hemos pecado contra Dios. Dios es santo. Dios es justo. Hemos pecado contra el Creador del universo. Por eso merecemos el infierno. Por eso usted y yo merecemos el infierno, porque hemos pecado, escúchame bien, hemos pecado contra un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo que no tolera cualquier pecado. Es santo, santo, santo. Y por eso merecemos el infierno y la condenación y el castigo eterno, porque hemos pecado contra Dios. Y si usted no cree que Dios es serio en eso, lee Génesis capítulo 1, 2 y 3 y dígame si Dios no lo toma en serio el pecado. Por eso fueron expulsados Adán y Eva simplemente, escúcheme bien, simplemente por comer de esa fruta. ¿No se le parece como el extremo eso? Dios, a mí solamente fue una fruta. Come on, Dios. Dios de amor. No, porque Dios dice, yo dije que me obedezcas, obedece mis mandamientos, te di esta cosa, que me obedecieras, y no lo hiciste. Me desobedeciste. Pecaste en contra de mí y los expulsó. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Hemos pecado contra Dios en todo, de toda forma. Todos merecemos el infierno. Todos merecemos la justa ira de Dios. Hasta que usted no entienda eso, usted no va a entender el evangelio. Hasta que usted no entienda que su pecado, la gravedad de su pecado, como rebelión en contra de Dios. Piense de esta manera. Si usted va a mi casa y entra a mi casa sin avisarme y entra porque quiere llevarse mi televisor, un televisor grande que tengo de 22 pulgadas, all right? Y entra allí y se lo lleva y yo le reporto a la policía y ellos vienen y mira, quién sabe qué pasa allí. Pero imagínese si usted va a la Casa Blanca y entra allí y puede entrar para sacar la televisor del presidente de 60 pulgadas. O vamos a decir, no, vamos a decir de 22 pulgadas. ¿Qué le va a pasar? Si no lo matan, le va a caer en la cárcel. Fácil, no hay preguntas. ¿Por qué? Porque el pecado es más mayor por la ofensa a quien se cometió. Porque pecó contra el presidente de los Estados Unidos, no cualquier Juan de los Palotes, y perdón, si se llama Juan. No era contra Ignacio cualquier, no, era contra el presidente de los Estados Unidos. Así es contra nuestro pecado contra Dios, hermanos. Cuando pecamos, no estamos pecando con cualquier persona, estamos pecando contra Dios, el Creador del universo. Hemos pecado contra Él. Por eso es que la ofensa es grave y las consecuencias son graves. Por eso es que necesitamos a alguien que nos perdone, nos rescate, es Jesucristo. Por eso es que Jesús vino. Él vino para salvar a pecadores, para salvar a personas como usted y yo. Jesús mismo, el Señor de señores, se despojó de toda su gloria, se humilló. Él no tuvo que hacer nada de eso, hermanos. Se humilló, vivió como siervo, pobre, Imagínense las predicaciones de estos charlatanes de que Dios quiere que seas rico, Dios no quiere que seas pobre porque eres un hijo de Dios. Así como Jesús, así tú eres como Jesús. Unos enseñan a la raíz, enseña que tú eres Dios. Dios te creó a la imagen de Dios, o Dios, tú eres Dios. ¿Ves cómo tuercen la palabra? Eres como Dios, tú eres como Jesús, el Hijo de Dios, tú eres igual a Jesús. Y Dios no quiere que sus hijos estén pobres. Esa es una... Es triste, hermanos, que ellos interpreten y lleguen a esas conclusiones. Hermanos, Jesús fue pobre. Jesús fue pobre. No tuvo dónde poner la cabeza. No tenía casa. No tenía nada. Fue pobre. ¿Cómo es que Él nos ha prometido riquezas y que nunca sufrimos cuando Él mismo fue el Hijo de Dolores? Fue pobre. Lo crucificaron. Él sufrió por nuestros pecados. Él fue obediente donde nosotros hemos sido desobedientes. Jesús fue obediente hasta la cruz, pagando nuestra pena en la cruz, el penal del pecado, satisfaciendo la ira de Dios. Sí, satisfaciendo la ira de Dios, resucitando el tercer día, confirmando que consumado es, todo está completo. ¿Y qué es lo que Jesús exige de nosotros? Fe y arrepentimiento. Arrepiéntate de tu pecado, arrepiéntate de tu estilo de vida y ven a mí, pon tu fe en mí, deposita toda tu confianza en mí, no tus obras, no porque te voy a bendecir, yo no te garantizo riquezas en esta tierra, no, yo no te prometo nada en esta tierra. Te prometo una cosa, sufrimiento. Te prometo sufrimiento, pero la herencia que vas a recibir. La bendición del Evangelio, hermanos, no es que nos da todas estas bendiciones terrenales. Lo que Dios nos da es Dios mismo. Recibimos a Dios mismo. Recibimos a Jesucristo mismo. Somos de Él. Y Él pertenece a nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Pregúntese eso. ¿Qué más? ¿No es suficiente Jesús para su vida? Is Jesus not enough for your life? You're not satisfied. You need more outside of Christ. Por eso hablo tan fuerte y no lo suficiente fuerte. Por eso denuncio y llamo al arrepentimiento estas personas y líderes bautistas y todos estos profetas y todos estos carismáticos, porque es un engaño. Es un engaño. Están haciendo todo tipo de promesa y toda distracción fuera de Jesús. Fuera de Jesús. Hermanos, eso es diabólico. Eso es antibíblico. Tanto, perdón, ya hasta se me fue el tiempo, ya ni he comenzado. Sorry, todo eso nada más era introducción, ya. Yeah. Yeah, that was, no, eso ni era introducción, eso era simplemente tratando de convencerlos, hermanos, que esto es serio. Esto es serio. Como les digo, no tengo que creerme, simplemente vaya a esos canales esta semana, empiece a ver todas las tonterías que dicen ahí. Este movimiento carismático o pentecostés, no todos son malos, por favor, no me malinterpretan. Hay algunos buenos, pero la mayoría de ellos están en error. Ha habido, y en el futuro les puedo dar todas las estadísticas, pero ha habido hasta líderes entre el movimiento carismático que han dicho, ellos mismos, no Ignacio, ellos mismos que han dicho, el 80% de las profecías y todo lo que se lleva a cabo no se debe de confiar, que no es correcto. Es error. Estos son los líderes dicen, que el 80% no, es error. Hay unos que argumentan que entre los carismáticos que 500 millones de ellos que profesan ser carismáticos, dicen el argumento es cómo es que 500 millones están equivocados. ¿Cómo es que 500 millones de ellos que han, estoy hablando de los que han dicho en que creen en estos dones milagrosos, profecías, todas estas cosas, estos dones milagrosos, cómo es que 500 millones de ellos están equivocados? ¿Cómo pueden estar equivocados? 500 millones. Pone uno a pensar. Pero por eso, hermanos, esto es importante, de saber y analizar estas cosas bien y estudiarlo bien, y no solo basarnos en una experiencia que tuvimos con un vecino pentecostal que quizás no están en mal camino. Pero no podemos juzgar todo el movimiento carismático por un buen vecino que tenemos. Hermano, hay tanta perversión que está pasando. Pero regresando a este punto, ¿cómo es que todos pueden estar equivocados? Escúcheme, si usamos ese mismo argumento o lógica, pues entonces tendríamos que aceptar todos los milagros que la Iglesia Católica Romana ha declarado. Porque entre los católicos romanos existe 1 billón, si no más, que defienden estos milagros. Y tienen una historia más larga que solo los últimos 20, 30 años. ¿Cómo es que 1 billón de católicos romanos están equivocados? ¿Cómo es que todos pueden estar equivocados? La verdad es que sí es que muchos de ellos o todos están equivocados. Hermanos, el camino es estrecho, solo hay una puerta. Muchos van por el camino ancho. Muchos, en otras palabras, 1 billón, 1 billón y medio, 2 billones, la mayoría van por este camino, este estrecho. Todo mundo va ahí. La minoría, solo hay poquitos que van por este otro camino, que encuentran la puerta, que es Jesucristo, hermanos, que es Jesucristo. So, una vez más, quiero que, solo para que vean un punto allí, unos argumentos, ellos hacen varios argumentos, pero ese es uno de ellos que muchas veces usan, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que Dios está haciendo esto en todas estas iglesias? ¿Cómo están equivocados? Sí pueden estar equivocados. Sí pueden estar equivocados si no están guiados por este libro. Vamos a ver brevemente, hermanos, porque se nos va el tiempo. Aquí vimos en este pasaje y en Deuteronomio capítulo 18, vemos aquí el criterio para profecías, para estos milagros. Recuerden, la semana pasada había 3 cosas. El primer criterio es que las predicciones siempre se cumplen. Es el 100%. Siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Repite eso, vamos a hacerlo como ellos. Repiten esto conmigo. Siempre se cumplen. ¿Qué tal si el 80% se cumple? ¿Es correcto? Si el 50% se cumple, ¿es correcto? El 100%. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si esto es revelación de Dios, Dios conoce todo tiempo, Él conoce todo el futuro, Él ha decretado, Él ha ordenado todo, Él no se va a equivocar. Dios no se va a equivocar. Si esto no se cumple, oh, sorry Dios, aquí fallaste. No es de Dios, es falso. Por eso es que es muy claro, siempre se tiene que cumplir. Entre estos carismáticos, entre ellos mismos, los líderes han dicho, y estoy hablando de teólogos y líderes pastores que tienen años en este movimiento, dicen, well, el 80% se cumple. Hay unos que dicen el 50% se cumple. Hay uno que dijo, well, en veces he fallado este año pasado, y fallé y no se cumplieron ciertas profecías, pero no, no importa, solo habían unas familias que perdieron $1 millón y unas cuantas que perdieron sus casas, pero nada, es todo.
Excuse me?
¿Cuántos de nosotros podemos arriesgar eso, perder nuestras casas, carros, lo poquito que tenemos en ahorros, porque se equivocó uno de estos profetas? Esos son falsos profetas, son falsos. Tiene que ser el 100%. La Escritura nos dice claramente en Deuteronomio 18, como le dijo, vimos esto la semana pasada. Segundo, es acompañado con milagros. Vemos los milagros de Moisés, los milagros durante el tiempo de profeta Elías. Con la vida de Jesús había milagros, sus apóstoles, había milagros ahí. Es otro criterio de un verdadero apóstol. También el tercer criterio es que va de acuerdo con lo que Dios ya ha revelado. Lo que ellos dicen no puede contradecir lo que Dios ya ha revelado. Mucho de lo que escuchamos está directamente en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que vemos entonces? Los dones milagrosos que acompañaron los apóstoles tenían, escuche bien, tenían la intención de confirmar que eran verdaderos instrumentos de Dios y autentificar la revelación o el mensaje. Igual como los dones milagrosos confirmó el ministerio de Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Elías, y así como confirmó el ministerio de Jesús. Vemos, la semana pasada, ese fue el énfasis del sermón. Escúcheme bien, no tenemos tiempo para ver todos esos pasajes otra vez, pero esto es lo que vemos en la Escritura. El propósito inicial, el propósito siempre ha sido de estos dones milagrosos, ha sido para confirmar el mensajero y el mensaje. El mensajero, que Moisés, no es cualquier Juan de los Palotes, oh, Dios me dijo y hagan esto, lo otro. Es para confirmar que Dios lo envió y lo que él dice es palabra de Dios. Este mensaje se debe de creer y obedecer. Lo mismo con el profeta, lo mismo con Jesús. Le preguntaban a Jesús, Jesús, dinos, ¿eres el Hijo de Dios enviado de Jesús? Simplemente dinos, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? Vean, ¿ven los señales, los milagros que testifican acerca de mí? En otras palabras, todo esto testifica, da testimonio de quién soy y de lo que predico. Fue lo mismo con los apóstoles. El propósito, escúcheme bien, el propósito entonces de los milagros era para confirmar el evangelio, era para confirmar el apostolado, el apóstol Pablo y otros cuando le cuestionaban. Vamos allí, segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, 12. Versículo comenzando en el 11, que veamos el contexto un poco aquí. El apóstol Pablo escribe: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que aunque nada soy. Lo que está pasando aquí, una vez más, como pasa hoy día, aquí vemos estos apóstoles que se habían autonombrado apóstoles y llegan y que Dios me dijo y están enseñando bajo su autoridad. Y aquí el apóstol Pablo burlándose de ellos, diciendo estos grandes apóstoles o superapóstoles. Versículo, y dice, mire su humildad de él, yo no soy nadie. El que era el superapóstol era el apóstol Pablo, pero él dice, yo no soy nadie, yo no merezco nada de esto. Pero versículo 12, mire bien, versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En otras palabras, ustedes fueron testigos de todos los milagros, todos los prodigios, todo lo que se llevó a cabo era para confirmar que yo realmente soy apóstol de Jesucristo. Era para confirmar su apostolado. Ese fue el propósito. Cuando Pablo estaba entre los corintios, no estaba haciendo milagros aquí, acá. Okay, ¿quién tiene dolor de espalda? Okay, ya le voy a quitar ese dolor de espalda. ¿Quién tiene dolor de la nuca? Oh, Pablo, aquí, por favor. Okay, aquí, boom, boom. Y soplando o pegándoles con su saco. No. Vamos a aclarar algo. Los milagros en la iglesia primitiva no era dolor de espalda, hermanos. Lo vemos claro en las escrituras con Jesús y los apóstoles. Personas que no podían caminar, crippled people. Personas ciegas que no tenían vista y de repente, ¡pum!, tienen vista. Estos milagros que se podían verificar eran realmente milagros. No era que uno tenía tos. ¿Sí ven la diferencia? Quiero que vean la diferencia. Una gran diferencia. Una vez más, yo lo vi con mis propios ojos y oídos esta semana. Estas personas, dolor de la cintura, la espalda, la cabeza, el metal se está convirtiendo en hueso. Man, por favor. Una vez más, si entendemos el propósito inicial para confirmar, autentificar el evangelio y los apóstoles, entendemos el propósito de milagros y prodigios. Ese fue el propósito. Como dije, eso fue realmente la semana pasada. Hoy quiero que veamos otro, quizás solo comenzar, porque lo que vemos aquí, eso fue para confirmar el apostolado. Pero este es el asunto, hermanos. ¿Todavía existe apóstoles hoy día? Porque ese es el asunto. Si todavía existe apóstoles, entonces todavía debe de existir estos milagros. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, porque una vez más, varios carismáticos ahí es donde argumentan de que sí existe apóstolos hoy día. Y si tienen la razón, entonces tienen la razón que sí, todavía hay todo tipo de milagros. Pero vemos qué es lo que, primeramente vamos a ver el criterio acerca de los apóstoles, el criterio de los apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos 1, 21. Aquí vemos el contexto. Jesús ya ha ascendido después de la resurrección. Estuvo con sus discípulos 40 días. Había hasta 500 personas, muy importante, había hasta 500 personas que vieron a Jesús, que se apareció a ellos a una sola vez. En otras palabras, esto sí se podía comprobar, hermanos. No era como hoy día milagro. No, pues el amigo de mi primo, hermano, y su vecino, él vio que una sanación, que nada de lo que se puede confirmar. La resurrección se podía confirmar. Aquí los discípulos, los seguidores están reunidos. Solo hay 11 discípulos. Judas ya se suicidió. Entonces están buscando que quién va a llenar la posición de él para que haya 12 discípulos o apóstoles. Versículo 21, es necesario, ven los requisitos, es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vamos a parar allí. Vemos el primer criterio, era necesario que esta persona fuera testigo de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. No podía ser cualquier persona. La persona que correcta, un verdadero apóstol, primeramente tenía que ser un testigo de estas cosas. Un testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy día, ¿Se puede cumplir esto? ¿Puede haber un testigo de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo? No. So ya ahí fallaron, ya allí ni pueden cumplir el primer requisito de que son testigos de la vida de Jesús. No pueden cumplir eso. El otro criterio, tiene que ser una persona escogida de Dios, personalmente escogida de Dios. En capítulo 1, si van al versículo 2, ahí dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, ¿qué dice? Escogido. A estos apóstoles que él había escogido. Vemos algo personal, vemos ahí que Jesús mismo hace. Si regresamos al versículo 24, vemos ahí simplemente esa palabrita. Solo quería que vieran ahí, esto es importante. Versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Has escogido. María, recuerden, había Barsabás y Matías y están orando, Dios, ¿a cuál es que has escogido? No alguien que nosotros vamos a escoger, al que has escogido. El apóstol es uno que es escogido de Jesucristo. El tercer requisito, ya lo vimos en 2 Corintios 12:12. El tercer requisito para ser apóstol es que tenía que ser capaz de hacer milagros. Tenía que ser capaz de hacer milagros. So, una vez más, los tres requisitos, testigo de la vida de Jesús, vemos que es escogido de Jesús y puede hacer milagros. Hoy día, hermanos, no hay nadie que puede cumplir estos requisitos. Entonces, ¿qué significa eso? Ya no existen apóstoles y podemos concluir, como no existen apóstoles, no existen los dones milagrosos. ¿Sí entienden? No existen los dones milagrosos. Eso fue algo que solo Jesús hizo. Después los 12 apóstoles, confirmando el evangelio, verificando la iglesia primitiva, y entonces ya dejó de existir. Por cientos de años no han existido estos dones milagrosos. Pero es interesante, en el siglo XX de repente apareció. ¿Qué pasó en estos 2000 años que estaba ausente el Espíritu Santo o los dones milagrosos? ¿Qué pasó ahí? Pero ahora de repente en nuestro siglo aparecen. ¿Cómo es que Dios ha obrado por siglos y siglos? Aquí. Ha obrado por medio de su palabra. No, ya el mensaje fue confirmado. Los apóstoles, todo fue confirmado para verificar. Este es el Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Eso fue el propósito, hermanos. Ese fue el propósito. Véanos acerca de se nos va el tiempo. Vamos a ver eso la semana que viene, ¿ok? Quiero algo interesante, como nos estaba estudiando, sabe que había profetas, sabe que había profetas en la iglesia primitiva, no solo eran los 12, sino que había otros profetas, otros seguidores de Jesús que eran profetas. Y eso es lo que quería ver esta tarde, pero quizás vamos a entrar la siguiente semana. No solo había profetas en el Antiguo Testamento, sino que había profetas en la iglesia primitiva. Pero una vez más, todo estaba de acuerdo de este libro. Todo fue escrito en este libro. Todo lo que dijeron se cumplió el 100%. Y por eso es que fue incluido en la escritura, la palabra. Para concluir, vamos a ver eso la semana que viene. Digo allí para que no salgan malentendidos. Ese fue en la iglesia primitiva. Efesios capítulo 2 dice, esta es la fundación de Jesucristo, la piedra angular, y los profetas y apóstoles, esa es la fundación, hermano. Eso ya no se pone otra vez. Hoy en el siglo 21 no estamos, no hay necesidad de poner otra fundación. Jesús, Dios ya ha puesto esta fundación. Todo lo que hacemos se edifica de allí. No estamos, hoy día no hay unos nuevos apóstoles, no hay nuevos profetas para añadir a esa fundación. Eso ya fue establecido, Efesios 2:20. Pero vamos a ver eso la semana que viene. Si van al final de la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí está diciendo que Dios ya nos ha revelado, ya nos ha dado ese conocimiento, es el conocimiento de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que recibimos este conocimiento? No es por medio de sueños. No es por medio de buscar y cerrar los ojos y meditar, así como budistas, y Señor, dame un sueño, dame una revelación. No, ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en el conocimiento de Jesucristo. Y termina el contexto bien específico, por cómo recibimos este conocimiento, por medio de la palabra de Dios, versículo 12 en adelante. Lean conmigo el versículo 16 en adelante. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ven ahí su apostolado, testigos. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando allí? De su palabra. Versículo 19, esta palabra profética, la palabra que tenemos, la palabra que ha sido confirmada, la palabra a la cual nosotros somos testigos. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice, todo lo que necesitamos para la fe y piedad está aquí. Nos exhorta que hacemos bien en estar muy atentos en lo que Dios ya ha confirmado en su palabra. Hacemos bien, nos edifica de creer todo lo que el Señor nos ha revelado aquí en este libro. Estas no son fábulas, estos no son inventos que los dos inventaron. No, esto fue algo confirmado, fueron testigos y ellos escriben a nosotros. Todo lo que necesitamos está aquí, hermanos. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos que andar buscando nuevas revelaciones. Necesitamos que estar estudiando y buscando a Cristo en la revelación completa que nos ha dado. El Evangelio, hermanos, en el Evangelio. Aquí vemos que es muy claro el apóstol Pedro. Él no leímos desde el 12 en adelante. Ahí dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. No dejaré de recordarles. Pedro, danos una nueva revelación. Pedro, danos una palabra de Dios. Ya te la di. ¿Recuerda? Aquí está. Entonces vemos, hermanos, que la palabra es suficiente. Los reformadores regresaron a ese principio. en el slogan que decía sola escritura. Sola escritura. Solo la escritura. Esto es todo lo que necesitamos aquí, hermanos. No necesitamos nuevas revelaciones. Estas personas que defienden esta posición carismática, dígales, enséñame en el libro. Enséñame en el libro. Y si no me puedes enseñar con este libro, lo siento. Estoy fundado sobre este libro, sobre Cristo, los profetas, los apóstoles, todo está aquí. No necesitamos que buscar nuevas revelaciones. Hay que tener mucho cuidado. Hermanos, les digo, estamos estudiando esto porque yo diría que todos conocemos, tenemos amistades o familiares carismáticos, pero nunca se les ha, en amor, en gracia y verdad, desafiado. ¿Por qué crees estas cosas? ¿Quién te dijo esto? Enséñame en la palabra de Dios. Esto es para ayudarles a ellos a regresar al verdadero evangelio, a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde. Señor, gracias porque tú nos revelaste estas cosas, nos diste la iluminación, Espíritu Santo, de la palabra inspirada. Señor Jesús, no tuvimos tiempo para llegar a ese pasaje, pero viene a mente. Como dijiste, es que ibas a enviar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos iba a guiar en toda verdad. Que el Espíritu Santo no iba a hablar por sí solo, sino que iba a dar testimonio de la gloria de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos iba a recordar de todo lo que habías enseñado, Jesús. Señor, ayúdanos a discernir, a examinar, a tener cuidado con estas falsas enseñanzas que nos desvían del evangelio. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque es bien fácil ser tentado en la carne de buscarte, Señor, por todo lo que nos conviene. Señor, de dar lugar a estas mentiras que si te seguimos, que tú nos vas a bendecir, que si te seguimos, tú nos vas a sanar, que si te seguimos, nos vas a dar riquezas aquí en la tierra. Señor, perdónanos por eso. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, porque tú eres Dios. Ayúdanos a seguirte, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Señor Jesús, que usted realmente sea suficiente. Que usted, Jesús, realmente sea lo único y lo necesario que nos llena de gozo, de felicidad, de paz. No necesitamos ninguna otra cosa. Aunque tengamos que sufrir toda esta vida, aunque no tengamos ninguna enfermedad, aunque pasamos por sufrimiento, Señor, que al final podamos decir, Señor Jesucristo, tú eres suficiente. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, puestos de pie.